siempre con ese sentido de mostrar lo que somos y de dónde venimos.
Porque lo hacemos.
Esa apuesta por la vida.
La Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas de la Secretaría de Educación presentan
de que sigamos todos juntos
a cuestionarnos.
Pandemia y Escuela en Bogotá. Crónicas de Maestras y Maestros 2020.
Ahorita nos tocó reaprender.
Se generaron otro tipo de lenguajes, otro
ese tipo. Sentir de esa escuela.
La palabra resiliencia, esta capacidad de sacar lo mejor de las dificultades.
Empatía, yo creo, empatía por el otro.
Yo creo que sería solidaridad y humanidad.
De contexto, un espacio de comunicación.
Sí, resistencia y miramiento según Sabater.
Gratitud.
Cordial saludo a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan hoy en este podcast de la reinvención de la educación en tiempos virales. Pasamos a la transformación de la educación. Entonces, para empezar con este diálogo, vamos a darle la palabra a Rafael, uno de los gestores de estos espacios académicos. Rafa, cuéntanos cómo puedes sintetizar esa experiencia y cómo puedes contarnos cómo de la crisis pudo surgir esta propuesta pedagógica.
Pues bien, esta experiencia pues continúa, ¿no? Estamos todavía en este diálogo con los maestros y con los estudiantes. Pues efectivamente, cuando tuvimos que vernos aislados en marzo, pues yo creo que todos quedamos fuera de lugar, ¿no? Quedamos como sin saber hacia dónde mirar, ni cómo hacer, ni todo nos tomó por sorpresa, como suele decirse. Y creo que ahí surgió esa necesidad de crear ese diálogo, ¿no? Ese lugar de la conversación, de la indagación, de la construcción colectiva. Creo que una de las, digamos, propuestas iniciales era aprovechar la crisis como una oportunidad para repensar la educación. Entonces, creo que esto nos generó el diálogo y conocer otras estrategias y otras alternativas a la educación y a la coyuntura.
Paulo, en menos de un mes pensamos, hagamos estos conversatorios, pongámonos en diálogo con los maestros, y se hizo énfasis en mejorar la calidad de la educación de esas pedagogías y didácticas alternativas, disruptivas e innovadoras. Háblanos de tu percepción precisamente de este no de pedagogías alternativas.
Yo diría como tres cosas a propósito de tu pregunta, que tienen que ver con la crisis, porque es como lo que nos acaba de manifestar Rafa, que fue como lo que nos unió para pensar los diálogos y conectar experiencias. Un aspecto, y es que la gramática misma de la escolaridad y la educación cerrada masivamente llevó a que precisamente por la globalización de esa gramática 1.200 millones de estudiantes estuvieran sin clase, que se reflejaba, como lo vimos en los diferentes espacios, en mayores desigualdades, mayor descontento social, una brecha significativa entre lo rural y la educación, por ejemplo, para las poblaciones étnicas. Entonces, la primera línea es como cómo se sumó a la crisis, o cómo esta crisis de salud y de humanidad se sumaba a unas crisis que ya venían. Que eso es un primer tema que me parece muy importante. Un segundo, digamos, ante el acontecimiento de la amenaza de la vida por el COVID, de la vida humana o de la especie humana, cómo abordar y comprender miradas y voces en la escuela en clave latinoamericana. Y un tercer elemento que creo que está en el marco de esa crisis, que tiene que ver con tu pregunta final, es, digamos, cómo la crisis se convierte en una posibilidad para construir nuevas relaciones en la escuela.
Precisamente, dándole voz a nuestros actores, que son los estudiantes, queremos que Marvin nos comparta precisamente esa experiencia que tuvo. Bienvenida, Marvin.
Muchísimas gracias, profe. Considero que en este tiempo de pandemia, al que de pronto no nos habíamos enfrentado antes, ha sido un espacio en la verdad en la que uno se da cuenta de que ser empático también es muy importante, porque no somos solo nosotros quienes nos encontramos en esta situación, sino que todos lo estamos viviendo y todos lo enfrentamos de distinta manera. Pero entonces es súper interesante conocer las diferentes perspectivas y diferentes experiencias a los que de pronto a veces nos hacemos ajenos, pero nos podemos acercar en vez de pronto separarnos más. La pandemia de hecho nos unió, y eso creo que era algo que no se esperaba y algo que la verdad me deja muy, muy contenta.
Bien, vamos a pasar a lo que hemos denominado la segunda fase. Nuestro primer ciclo de conversatorio fue denominado La reinvención de la educación en tiempos virales. Y este espacio resultó ser de mucha importancia para compartir precisamente esas experiencias, las estrategias y las reflexiones que suscitaban en los docentes. Isa, cuéntanos tu experiencia.
Sí, Nati, pensar la reinvención, yo creo que fue una de las preguntas que nos rondó durante muchas semanas. Y en un primer momento yo creo que lo que pasó fue, digamos, como que entender a lo que estábamos enfrentados y posteriormente como que tratarnos de insertar en ese espacio. A partir de esa reinvención, eso nos permite entender que la virtualidad necesita de muchos recursos. Digamos, en muchos colegios los docentes trabajan con las uñas y es difícil, digamos, entrar, digamos, en plataformas sin los recursos. Y esos recursos se dan desde estructuras como los jefes del colegio hasta lo presupuestal del Estado. Entonces yo creo que vamos en ese proceso.
Nos acompaña Mariana. Quería preguntarte, Mariana, desde tu perspectiva de estudiante, ¿cómo veías esa reinvención? Tú que estabas en ese rol de estudiantes y nos veías a nosotros maestros con todo lo que comentó Isa que tuvimos que hacer. ¿Cómo era la perspectiva del estudiante?
En lo personal, al principio yo veía esto como un túnel sin salida. Veía a los profes y empecé a valorar muchísimo más su esfuerzo. Uno está muy ajeno a la situación que ellos presentan al momento de preparar una clase. Yo pude notar ese esfuerzo que se realiza. Entonces, si querías presentar una diapositiva, si querías ponerles a ver videos, etcétera, etcétera. Además, el duro trabajo que era controlar a todos los estudiantes dentro de la llamada. En lo personal, yo me fui dando cuenta que toda la educación en la que veníamos más de 50 años ya podía cambiar, ya podíamos explotar nuestros conocimientos y nuestras habilidades.
Gracias, Mariana. Roland, si quieres complementar, sería muy importante tú como estudiante, ¿cómo era esa perspectiva? ¿Cómo la estaban viviendo ustedes?
Claro que sí, Natalia. Y bueno, primero que todo, hola, muchas gracias por la invitación. Y antes, como de hacer mi intervención, yo quisiera aclarar que en primer momento de la pandemia yo tenía una perspectiva un poco negativa de los cambios que se iban a presentar en torno a la pandemia. Pues se iba a quedar solamente en una idea algo romántica y que de eso a llevarlo a la realidad iba a ser muy, muy difícil. Para mi sorpresa, positivamente sí hubo un cambio. La reinvención que se tuvo también es importante en la ampliación que se tiene de las personas que pueden o los actores que pueden intervenir en las dinámicas de la clase. En este tipo de reinvenciones de la educación o del aspecto académico, ha sido posible que otras personas que, sin importar el lugar donde estemos, nos podamos reunir y podamos discutir. La reinvención se puede abordar como teniendo en cuenta estos aspectos.
Paulo, para finalizar el ciclo de la reinvención, nosotros como equipo gestor y moderadores quisimos cerrar precisamente presentando las memorias, las reflexiones, la síntesis. Paulo, ¿qué nos quedó de esa reinvención?
Yo creo que de los mayores logros que uno encuentra, o de las mayores cosas, sentimientos que uno encuentra en las diferentes intervenciones es este, ¿no? Es que esos obstáculos han sido vistos más bien como una posibilidad de creación. Lo segundo es como que la escuela es mucho más de lo que pensamos. La escuela es, sin lugar a duda, una relación compleja entre profesores, docentes, trabajadores de la educación, estudiantes, padres de familia. Y si algo nos ha enseñado esta reinvención de la escuela, es que fortalecer esa relación entre esos actores es clave si se generan algún tipo de valores cercanos a la solidaridad, a la empatía, al entender al otro, a eso que Nietzsche llamaba en la educación lo humano demasiado humano. Y un tercer elemento será que la reinvención, por supuesto, trasciende a la incorporación de un currículo o de procesos de evaluación, que eso a mí me parece que es central. Creo que eso es son de las cosas que más nos, o a mí me llamaron la atención, y entender las diferencias en términos de los más cercanos es importante. Y cuando digo los más cercanos es con quien estudio o a quien acompaño en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Quiero ya dar paso a nuestra última fase y quiero que Rafa empiece contándonos cómo fue ese paso que dimos de la reinvención a la transformación. ¿Qué es necesario hacer para que eso que piensa el maestro, eso que tanto ve la necesidad, sea una realidad en el aula?
Pues es un claro ejemplo de lo que estamos reinventando, ¿no? El hecho de que estemos acá escuchando la voz de los estudiantes, el hecho de que los estudiantes estén dialogando con nosotros y pensando en la educación misma, hace que se enriquezca el acto educativo. Creo que pues, nos ha abierto otras formas de ver la escuela, ¿no? Y de que los padres se vean en la escuela y que los chicos vean la escuela, y que definitivamente la innovación por un lado, pero también la investigación tiene que ser algo constante, no solamente que los maestros investiguemos la escuela, sino que los chicos, los estudiantes estén también investigando, pensando, repensando la escuela misma. Y nada, estoy muy contento de que estemos haciendo este podcast con los estudiantes y con todos los que aquí presentes.
Marvin, cuéntanos una anécdota en esta etapa de la transformación, algo que te haya llamado la atención de pronto de tantas propuestas tan interesantes que hicieron tus compañeros.
Bueno, la verdad, como lo dice la profe, los aportes fueron muchísimos. Es que en serio se puede obtener demasiadas ideas de cómo hacer esa reinvención de la escuela. Y siento que uno de los aportes que más recalcamos y que tuvimos que aprender de alguna manera a las malas a manejar los distintos mecanismos virtuales o tecnológicos, la verdad es que le hace también muy importante el entender, poder volverse de pronto un poco más cercano a la situación de cada chico, como lo decía el profe Rafa. Tuvimos que aprender a convivir con nosotros mismos, entendernos a nosotros, convivir todo el tiempo con nosotros, es algo que se vuelve difícil, ¿no? Entonces, el apoyo de la escuela en esa parte psicológica, en esa parte emocional, también es algo que debe quedarse en una situación, en una pospandemia.
Bien, para terminar esta reflexión sobre el ciclo de la transformación, también dentro de esos procesos de análisis que hicimos, vimos bastantes convergencias con nuestros hermanos latinoamericanos. Quisiera saber tu posición, Isa, de lo que pudiste encontrar sobre esas divergencias.
Cuando nos reunimos con latinoamericanos, pudimos darnos cuenta de que tenemos muchas similitudes y que estábamos viviendo cosas muy similares a nivel región, y que también teníamos muchas problemáticas muy parecidas. Todas esas, digamos, similitudes nos unían. Increíble verme en el otro, increíble a pesar de las distancias geográficas, me identifico en el otro y me miro en el otro. Sin embargo, creo, Nati, que si vamos a hablar de transformación, debemos pensar la transformación hacia lo macro, ¿no? Ya que nosotros, los docentes y nuestros estudiantes, como lo estamos viendo, estamos propiciando cambios dentro de nuestras aulas y dentro de nuestro mundo didáctico-pedagógico. Pero más allá, hay que incentivar una transformación estructural, ¿no? Estructural en el sentido del Estado, ¿no? Y el Estado cómo debe, digamos, acoplarse, digamos, como que ser esa estructura que nos permita ubicar mejores condiciones para la educación, ¿no?
Compartir con ustedes este espacio hoy, pero lo que hemos construido con esta iniciativa, con los estudiantes, con todas las personas que hemos podido interactuar. Gratitud total y con nuestros organizadores. A todos muchas gracias.
Este podcast fue elaborado con el apoyo de la Redi.